SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Bueno, Yago de Vega, muy buenas.
Hola, ¿qué Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cuánto tiempo detrás de este protagonista que tenemos hoy en El Larguero, ¿no?
Pero merece la pena, ¿eh? Hemos estado unos cuantos meses tratando de cerrar la entrevista de hoy. Te lo voy a presentar si te parece. Tiene 37 años, claro. Hace 38 en nada, el 27 de este mes, así que le vamos a felicitar por adelantado. Nació en Sabadell, reside en Noruega junto a su mujer Emily y sus tres hijos. Está considerado como el mejor corredor de pruebas extremas de larga distancia de toda la historia. Ascendió su primera montaña con tan solo 3 años y era un 3.000. Con 10 años participó en su primera carrera de montaña. A los 29 hizo algo brutal. Se convirtió en la primera persona en hacer doble cumbre en el Everest en menos de una semana, sin ayuda de serpas, sin cuerdas y sin oxígeno suplementario. Y además lo hizo en tiempo récord. El año pasado hizo un reto en los Alpes, subiendo 82 picos de más de 4.000 metros en tan solo 19 días. Y hace unos días lo ha vuelto a hacer. Ha completado el State of Elevation, en el que han encadenado 72 picos de más de 4.200, todo esto en Estados Unidos, y lo ha hecho en tan solo 31 días. Hablamos de 5.145 kilómetros y acumuló 123.045 metros de desnivel positivo. La pregunta que nos hacemos todos, Manu, es ¿dónde está el límite de Kilian Jornet?
Y la pregunta que nos hacemos, la primera, es ¿dónde está ahora mismo Kilian Jornet? Que sé que está por ahí en Estados Unidos, pero no sé dónde. Hola, Kilian, buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues me pilláis en Seattle, justo he terminado el proyecto y antes de volver para Noruega, para casa, a pasar unos días aquí en Seattle.
Qué bien, qué bueno. Oye, y después de lo que decía Yago de esto de 72 cimas de más de 4.200 metros, por cierto, todo a pie y bicicleta, por supuesto, subes una, ¿esto cómo es? Subes una, bajas, coges la bicicleta y a por otra, ¿no?
Sí, básicamente es eso, vas encadenando picos y al bajar coges la bicicleta y aquí las distancias son largas, había tramos de bicicleta de 1.400 kilómetros, o sea que no están cerca las cimas de las unas de las otras.
Ya te digo. O sea, más o menos me explicaba hoy Yago que puede ser algo parecido a enlazar varios Tours de Francia con decenas de maratones, pero en altura. ¿Podría ser, para que los oyentes que te están escuchando en la SER, podría ser una explicación más o menos gráfica de lo que haces, de las distancias que recorres?
Sí, aquí al final cada día era como hacer una etapa del Tour de Francia y correr una maratón en montaña, ¿no? El terreno es distinto, ¿no? Es en alta montaña, es en altitud, pero básicamente sería ir encadenando cada día, pues eso, unos cuantos kilómetros en bici y unos cuantos a pie.
Kilian, hablamos de 31 días en el que la exigencia es máxima. ¿Hubo algún momento de estos de crisis, de decir, uy, en esta situación lo he pasado mal? ¿Algún momento de estos que tú dijiste, uy, igual peligra el reto?
Lo más complicado fue la primera semana, diría, al llegar allí con el jet lag, el cambio de un aire mucho más seco, a la altura, el primer día ya que empecé fueron más de 20 horas en el monte y la primera semana realmente iba mal, mi cuerpo no respondía y bien, tuvimos mucho mal tiempo, normalmente en septiembre es un mes bastante seco y este año pues ha llovido mucho, de los 31 días que estuve allí, 15 fueron con mal tiempo, ya fuera con lluvia, nieve o tormentas y la primera semana realmente decía esto, que estoy haciendo aquí, si voy a durar dos días más y ya no voy a durar, pero luego el cuerpo se adaptó y al final las últimas semanas ya iba que decía, puedo seguir un mes más o lo que sea, porque el cuerpo ya se ha adaptado.
O sea, te estarías tirando otro mes más, lo que
ya te digo.
Que digo yo que, Kilian, cuando uno afronta un reto de este tipo, ¿qué es lo más duro? ¿El aspecto físico o el aspecto psicológico? Porque no solo es estar bien preparado físicamente, de la cabeza uno tiene que estar muy fuerte, ¿no?
Sí, a ver, físicamente hay que tener las capacidades para hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto ya se da por supuesto, ¿no? Si te planteas algo así, que te has preparado, que llevas años entrenando para hacerlo y físicamente pues es ir tirando, ¿no? Básicamente, pero sí que a nivel mental es duro en ese sentido, que había días que que me levantaba a las 4 de la mañana, había dormido 2 horas y estaba lloviendo barrales, hace frío y tienes que coger la bicicleta, es de noche, lloviendo, y dices, bueno, vamos a seguir, ¿no? Y sí que a nivel mental, lo más difícil yo creo que es eso, que hay muchos momentos que las condiciones son duras, que el cuerpo pues está fatigado y hay que seguir para adelante.
Oye, y yo me pregunto, ¿llevas a alguien que esté pendiente de ti? Porque claro, estas pruebas las haces en solitario, de ahí la importancia del aspecto psicológico que decía mental, que decía Yago, pero ¿llevas a alguien a tu alrededor, equipo médico o alguien que esté pendiente de tu salud? Pues por si acaso, ¿no? En esos 31 días, ¿hay alguien que está cerca de ti en todo momento?
Sí, de hecho, yo hacía el proyecto, pero tenía una asistencia, es decir, teníamos una furgoneta que me iba siguiendo y que me llevaban la bici de un sitio a otro cuando yo estaba corriendo, por ejemplo, y éramos un equipo de 5 personas, ¿no? En total había pues 3 fotógrafos, videógrafos que iban pues filmando y tomando fotografías sí. del proyecto y luego a otra persona que estaba haciendo más toda la parte logística, ¿no? De ir conduciendo, de preparar la comida, de limpiar la bicicleta y toda esta parte, ¿no? Es decir, al final yo soy el que salgo aquí, el que estaba corriendo, pero había otro equipo más que iba siguiendo.
Claro. Oye, y en estas pruebas, donde aunque llevas esas asistencias, pero el que compite y el que va buscando esas hazañas eres tú, joder, no sé, ¿dónde está un poco el momento de flaqueza de, pues no sé, pues por la soledad, por las malas condiciones meteorológicas? ¿Hay algún momento en el que se te pasará por la cabeza, uff, esto es durísimo? ¿Estas pruebas son competir contra ti mismo? O sea, ¿Kilian compite contra Kilian? ¿Es una competencia contra uno mismo?
Sí, sin duda, ¿no? Porque al final no es una carrera en la que compites contra unos rivales y que lo que estás buscando es encontrar cómo ganarles, ¿no? Aquí realmente el reto es poder terminar y lo que es en esos momentos difíciles, ya sea por la fatiga, había las tiradas más largas que hice, por ejemplo, sin dormir, pues son de más de 50, 60 horas, pues ahí sí que si estás cansado, te duelen un poco todos los pies, te duelen las piernas y tienes que ir siguiendo, ¿no? O el último, justamente el último día, la última cima, el Tahoma, el Rainier,
sí.
Estaban en condiciones muy difíciles. Había muchas grietas, había nevado muchísimo, estaba abriendo huella hasta las rodillas y decía, ostras, va a ser que he llegado hasta aquí y no voy a poder terminar la última cima porque la montaña no está en condiciones, ¿no? Y puede ser poético en cierto sentido, ¿no? De haber llegado hasta el final y no poder terminar por eso, pero bueno, al final pude pasar. Pero al final, sí, es una competición contra ti mismo y también de saber adaptarse a lo que la montaña nos está ofreciendo, porque con mal tiempo, con nieve, con tormentas, pues
seguimos hablando con Kilian Jornet en el larguero.
¿Cuál es la ruta que Canarias, la montaña te deja hacer?
9 horas menos en Seattle, donde está ahora mismo Kilian. A punto, Kilian, de volverte para Noruega, has dicho, ¿no? Y deseando reencontrarte con tu familia, porque tengo entendido que o estás en la montaña o estás con la familia. O sea, que imagino que deseando encontrarte con tu mujer y con los 3 niños, especialmente con el pequeñajo que acaba de nacer en marzo, ¿no?
Sí, no, al final tenemos una vida muy simple en casa. Hemos buscado eso también para poder rendir. Yo creo que una de las claves del rendimiento deportivo es tener bajos niveles de estrés y hemos buscado una vida en un lugar tranquilo, familia y salgo a entrenar cuando las niñas están en la escuela y si no pues estamos allí haciendo excursiones o haciendo actividades con ellas.
Oye, siguiendo por lo que acaba de decir Manu, que eres un tío muy familiar, que lo has dicho en todas las entrevistas, ¿cómo te ha cambiado el hecho de afrontar los retos? El hecho de tener 3 hijos, no sé si de alguna forma te condiciona la paternidad a la hora de decir voy a poner unos límites en los retos que me planteo.
No ha cambiado mucho en el sentido de yo siempre he sido una persona bastante, creo que analizo bastante las cosas y nunca he querido morir en el monte, ¿no? Es decir, yo siempre he querido estar vivo y sí que al final en retos de montaña pues tomas riesgos, pero intento ser muy analítico. sobre mis capacidades, sobre las consecuencias que puede tener un error, las probabilidades y, a ver, el riesgo cero nunca existe, pero siempre he intentado ser bastante analítico en eso y la verdad es que mentiría si digo que he cambiado, ¿no?
Por mi parte me queda una, Manu. Le quiero preguntar por noticias de esta semana, de estos días. El otro día falleció un youtuber en El Gran Capitán, en directo, estaba transmitiendo y se cayó al vacío, un hecho dramático y trágico. Tremendo, sí. Y el otro tiene que ver con el Everest, en el que tú has hecho historia subiendo esas dos ascensiones en menos de una semana, sin oxígeno. La masificación que hay en el Everest, ahora mismo hay 200 personas atrapadas por una tormenta de nieve inesperada. Tú que amas la montaña, que sabes lo que es disfrutar de la montaña, cuando ves todo esto, ¿qué piensas?
Bueno, lo de Mylin, que falleció en El Capitán, es, la verdad es que una lástima, además un error muy, muy básico, y que muchas veces por las prisas o porque estás muy experimentado no haces un nudo en la cuerda, y era un escalador que realmente lo que había hecho en los últimos años era de lo mejor que se ha hecho nunca, tenía un futuro brillante y por un error tonto, pues al final falleció y bueno, es también parte de eso, ¿no? Que es un deporte que muchas veces no nos damos cuenta del riesgo que hay en las maniobras más simples. Sobre el Everest, sí que es verdad que hay una masificación que es muy grande y no solo en el Everest, ahora mismo en la mayoría de los 8000. Y por una parte da lástima, ¿no? Yo la última vez que estuve por allí, pues realmente el ambiente en el campo sí es, no es un ambiente de montaña, es un ambiente de turismo millonario, ¿no? Pero por otra parte dices, bueno, están todos allí durante esos 2 meses de primavera, el resto del año no hay nadie en la montaña y en las otras montañas nadie, ¿no? Que quizá es la mejor solución al problema, aunque yo creo que sí que habría que encontrar algo en las regulaciones, más que nada por los problemas que está causando ya a nivel de seguridad, de gente que no tiene ninguna preparación y que está ahí arriba y que realmente ponen en peligro su vida y la vida de los guías que los están llevando, y también a nivel de contaminación, ¿no? Sí. En los campos base empieza mucha contaminación. Y sí que sería importante empezar a buscar regulaciones para evitar todo esto.
Sí, sí, es una barbaridad la de bombonas de oxígeno que hay allí acumuladas.
Bueno, en parte tu fundación, la Fundación Kilian Jornet, trabaja también en la preservación de la montaña y todo el entorno. También es importante que desde tu fundación, que sé que tenéis un montón de proyectos en marcha, pero concienciar también a la gente que ir al Everest no es ir a pasar una semana a la playa de turismo, ¿no? Ni de vacaciones, entre otras muchas cosas que hacéis en vuestra fundación, ¿no?
No, sin duda, que hay que pensar y que no hay que ir al Everest o a grandes montañas para hacer actividad, que todos tenemos zonas naturales alrededor, cerca de nuestra casa, claro. ¿No? Y que la emoción que vamos a encontrar subiendo, pues ya sea, no sé, desde aquí, puede ser el Peñalara o Consalola, Montserrat, pues puede ser la misma que si vamos al Everest o a otra montaña que quizá tenga más nombre, ¿no? Que no, lo importante no es el nombre de la montaña, sino la experiencia que vamos a vivir allí y ese respeto, ¿no? Que tenemos que mostrar a la naturaleza, porque al final tenemos que darnos cuenta que nosotros somos un mamífero más, ¿no? Y que necesitamos estar en contacto con todas estas bacterias, con todos estos ecosistemas, que los alimentos que comemos, que el agua que bebemos, no lo producimos nosotros, ¿no? Es el ecosistema que nos lo da. Y si lo eliminamos, pues lo que estamos haciendo es nos estamos eliminando a nosotros mismos.
Claro. Oye, para acabar, ¿te queda tiempo libre entre la familia y las hazañas deportivas para escribir un libro que creo que sale o acaba de salir, ¿no? Tienes preparado ya tu libro, ¿no?
Pues sí, justo terminamos de escribir un libro sobre el proyecto de los Alpes del año pasado. Sí. Y bueno, le hemos puesto mucho cariño, ya sea a nivel de textos como fotografías. Y sí, no, al final yo creo que es interesante, pues, compartir estas experiencias, por eso que decía antes, ¿no? De motivar a la gente a salir a hacer deporte, que el deporte es necesario para la salud, para mantenernos la mitocondria y para mantener, pues, todos los sistemas en funcionamiento y acercarnos a la vida, que es lo que también nos da una parte de salud mental, de conexión con lo que somos, que es muy importante. Y bueno, a los libros, yo creo que es una fuente de motivación para hacer eso, para motivar a la gente a salir afuera.
Manu, y la ropa que tú conoces bien, que es con la que ha hecho este reto, la de Normal, que tú
tienes.
Lo que
pasa es que yo me pongo las zapatillas de la marca de
Normal. Y no hace lo mismo, ¿no?
Y no me da ni para subir 1.500, o sea, imagínate 4.072 veces. Pero bueno, también seguís explorando por esa vía, ¿no? De la ropa deportiva para la gente que practica ese tipo de deportes, ¿no?
Sí, no, es un proyecto que empezamos hace 3 años y estamos muy, muy contentos de... Es un reto también, ¿no? Al final, en el mundo empresarial, de hacer zapatillas, de hacer ropa. Pero bueno, la verdad es que también es muy interesante el crear un equipo e intentar, pues, hacer materiales, productos con los que nos sentamos a gusto y también que respeten lo máximo, que tenga la mínima huella en los sitios que queremos, ¿no? Que nos gusta mantener así preservados.
Pues nada, Kilian. Oye, aquí sabes que en el larguero, pues ya sabes que nos ocupa mucho la Liga, la Champions, la NBA que está a punto de empezar, el tenis con nuestro Carlitos Alcaraz, la Fórmula 1. Tú, más allá del montañismo, y no sé, te sientas delante de la tele para ver algún partido, te mola el fútbol, eres del Barça, te gusta la NBA, ahora si estás en Seattle vas a ver un partido de NFL, no sé, o este tipo de aficiones no van contigo, ¿o cómo?
No, sí, me gusta el deporte. De hecho, ahora estamos en Seattle aquí y esta semana hay playoff de béisbol. Es un deporte que no sigo para nada, pero bueno, estos días aquí con los amigos americanos pues los hemos ido siguiendo. Pero sí, me gusta el deporte en general y todos los deportes, sobre todo quizá los deportes de resistencia, que es donde tengo más amigos, ¿no? En el ciclismo, en el atletismo, en el esquí de fondo, pero me gustan todos los deportes, ¿no? Al final también, pues creo que más el fútbol o el tenis, pues no lo sigo a la semana, pero sí que los grandes eventos y que los voy siguiendo.
Ah. Si hay un partido de Lamine Yamal, lo intentas ver, ¿no? Por ejemplo.
Sí, bueno, es al final, si hay una, no sé, las finales de Champions, partidos más importantes, sí que, intentamos ver o seguir algo.
Pues nada. Pues muy bien, Kilian. Oye, no tardes tanto en volver al larguero, ¿eh? Disfruta de Seattle, que tengas buena vuelta a casa en Noruega. Enhorabuena por esta hazaña, por el libro, por la fundación y por tantos proyectos. Y descansa un poquito, que tampoco viene mal, ¿eh? Aunque sé que descansarás poco, pero descansa un poco.
Ya le está dando vueltas seguro a otro reto a la cabeza, le está dando vueltas.
Sí, siempre hay ideas. ¿No ves? Nada, muchas gracias.
Gracias a ti, un saludo, un abrazo.
Chao, Kilian, muchas gracias.
Chao. Hasta luego. Kilian Jornet, Yago, un auténtico fenómeno. Sí.
Lo que no sé, Manu, es con qué nos va a sorprender la próxima, porque se va superando poco a poco y has visto que lo que ha dicho. No, mis hijos, mi forma de concebir los retos no me lo ha cambiado. Sí, sí. Así que estaremos pendientes de próximos retos que tenga por delante el gran Kilian Jornet.
Bueno, tener 3 hijos ya es un reto también de por sí importante. Eso también es un buen reto. Un abrazo, Yago.
Hasta luego, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.